Queremos escucharlo. 5.
Y punto. 5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5 el día de hoy, esta tarde. Siempre es un gusto para mí acompañarlos en lo que sea que estén haciendo en este momento. Saben que pueden contárnoslo en @5radio en Twitter por si quieren comentarnos cómo es que nos escuchan. Pero por lo pronto yo les doy la bienvenida. Soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y hago Punto 5 junto a este señor productor que se llama Asael López.
¿Cómo estás, Anabel?
Estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Muy bien, aquí iniciando la semana y agradeciéndoles, por supuesto, que inicien también semana con nosotros. El día de hoy ya tengo que volver a decirlo porque iniciamos, otra semana, 25 de octubre. Lunes 25 de octubre, ya pasaron 25 días de este mes. Ya estamos a nada de que en todos lados empiece a haber arbolitos de Navidad. Pero bueno, mi nombre es Asael López. En Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y le agradecemos que nos esté acompañando en cualquier formato que usted nos esté escuchando. Agradeciéndole también a las personas que nos escuchan en la señal en streaming de esta estación, o sea, udgtv.com. Y por supuesto a quienes nos escuchan en horario diferido a través del podcast, que ya saben que en la página también de udgtv.com, en el apartado de podcast, usted puede escuchar no solamente este, sino cualquier podcast de los programas de esta bonita estación de radio, para que los escuche a la hora que más se le facilite. Así que pues bueno, Les repito, más bien les recuerdo las redes sociales de este programa para que se pongan en contacto con nosotros. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y por supuesto, le agradecemos al resto del equipo que hace posible esta emisión. Alejandro Coronado y Humberto Estrada están en los controles técnicos y operativos. El día de hoy, ¿qué traemos, Anabel?
Sí, me quedé pensando también que siempre es muy emocionante cuando alguien nos escribe y nos dice dónde nos está escuchando. Hemos conocido las situaciones más chidas cuando hemos lanzado esta pregunta. ¿Te acuerdas? Cuando nos ha sorprendido así, los escucho mientras voy a hacer esto de mi vida que hago diariamente o en mi taller o pues como esas cosas que siempre dan cuenta de el otro que nos acompaña a lo largo de estos programas. Entonces, ojalá hoy nos digan dónde nos están escuchando, qué hacen regularmente cuando inician la semana con nosotros, o bueno, esas cosas que siempre nos permiten tener esta conexión con los radioescuchas.
Sí, y digo, yo sé que nosotros acá en Punto 5 ya más bien no somos los primeros programas de la barra. Pero pues díganos si tienen como algún ritual de inicio de semana. Yo sé que esta es como pregunta de, ay, pues me levanto y me tomo un café. Pero no sé si más bien por la tarde, los lunes, qué sé yo, hagan algo como para iniciar chido a la semana. Esperemos que sea, por supuesto, escuchar Punto 5. Pero claro, queremos leerlos y que nos digan desde dónde, cómo nos escuchan. Si nos escuchan en los podcasts, a través de internet, ahí a través de su Alexa, qué sé yo. Ahí están las redes sociales para que nos digan qué onda.
Me imaginé así, Alexa, pon Punto 5.
¿Sabes qué? Hay un hack para los que tienen Alexas en sus casas. Sí se puede reproducir porque lo reproduce a través de este sitio llamado TuneIn. Pero, ojo ahí, tienen que decir Radio UDG. Porque si dicen Radio Universidad de Guadalajara, les reproduce como vete tú a saber otra estación. Porque como que solamente detecta Radio Universidad. Y entonces reproduce alguna otra radio universidad del mundo. Entonces le tienen que decir Radio UDG y ahí sí ya les reproduce. Y sí, está en vivo y todo así bien chido.
Tú eres de los que ya no se imaginan el mundo sin tu Alexa, ¿verdad?
Es que es muy útil, es muy útil. Yo sé que ya se nos va a tachar de millennials y pues sí, no podemos negarlo. Pero al menos en este trabajo que tenemos aquí en Radio UDG es muy útil como para agregar entrevistas, que te recuerde que tienes una entrevista, que te recuerde que tienes que grabar, que te recuerde que tienes que, no sé, estas cosas que sí son como, pues vaya, tal cual es como una especie de asistente. Entonces es muy fácil. Yo sé que a la misma vez es como que nos está haciendo, no sé si más flojos o más dependientes de la tecnología, qué sé yo, pero es muy fácil dictarle a tu Alexa ahí que agregue algún evento a tu calendario o que te recuerde hacer X cosa. O sea, yo sobre todo la uso, uno, principalmente para la música, he de decirlo, y dos, sí, para que sea mi especie de asistente virtual, que no me cobra.
Yo sigo pensando que Alexa nos escucha y nos espía y soy de esa parte de la población que le tiene desconfianza a ese asistente.
Es un poco el precio a pagar por tener sus servicios. Pero mira, pues está bien, ya de todos modos ya tenemos miles de dispositivos a nuestro alrededor que nos pueden grabar sin que nosotros lo sepamos. Pues al menos uno que te sea útil, ¿no?
Ay, pues mira, muchos son útiles, pero la privacidad es importante en la vida.
Sí, no, claro. Pero si usted pregunta 2.0, si usted tiene Alexa, díganos qué tanto provecho le saca.
Sí, esa me parece una buena pregunta. Pero también tenemos una pregunta oficial que me parece importante comentarles ahora, que es, ¿ustedes conocen el nombre de alguna artesana jalisciense que se les venga a la mente?
Es que sabes, eso ya no sé, por supuesto, yo lo hablo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, malamente de mi parte. No soy un cuate que esté como muy en contacto con el medio artístico de ese tipo de arte, ¿sabes? Por supuesto que lo mío es más bien la música y todas estas cuestiones, pero ya tal cual como estas cosas del arte plástico, las artesanías, qué sé yo, la neta es que no debo de confesar que al menos yo no estoy ahí, vaya.
Bueno, pero probablemente quienes nos escuchan recuerdan alguna artesana que puedan compartir con nosotros el día de hoy y que podamos retuitear mientras sucede este programa. Porque, ¿sabes una cosa? Creo que la artesanía es parte de un legado cultural que siempre sorprende. Existen premios, existen apoyos económicos para fomentar esta parte del sector, hay libros que dan cuenta de estas artesanías, pero yo creo que como espectadores siempre ocurre que por más que hayas ido a Tonalá y a Tlaquepaque un montón de veces, siempre llegas y hay algo que dices, de verdad este trabajo me parece hermoso, y a eso me refiero con que siempre sorprende. Y sin embargo, caí en cuenta que de las artesanas se tiene como un rol pues casi invisible, no se me ocurrían muchos nombres cuando pensé esto, y deben tener un papel muy importante como en el cuidado de la artesanía, porque a ver, piénsalo un poco. Si las mujeres tienden a ser las depositarias de muchas historias, de los secretos de la familia, de las recetas de cocina, etcétera, ¿por qué no serían quienes saben mejor cómo hacer determinadas piezas que pudieran ser parte de la tradición y el patrimonio cultural de Jalisco? Lo cual me hizo pensar, pues claro que deben serlo, ¿y por qué yo no conozco ningún nombre?
Es que no sé, mira, y aquí como en otras ocasiones que hablamos de X o Y temas, cada vez me parece que no, son muchos factores los que hay alrededor. Y creo que malamente, no sé tú qué opines, no sé usted, amigo radioescucha, cuál sea su visión. Este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con una persona extranjera que, pues sí, tristemente creo que muchas veces nosotros ya no nos tomamos como este tiempo de no sé si admirar o reconocer o darle el valor que tienen las cosas que se hacen acá en México, ¿no? Digo, tenemos la fortuna de vivir aquí, pero tal vez justamente por eso, ver un jarrito de Tonalá, ver, no sé, una maceta bonita, ver cualquier cosa, se nos hace ya como muy, pues muy común, ¿sabes? Y entonces lo que decía esta chica que con la que tuve la oportunidad de hablar, decía eso, que luego los extranjeros como que toman más en cuenta o aprecian más este trabajo artesanal, vaya, valga la redundancia, que hay detrás de las artesanías. Entonces, no sé, creo que muchas veces ni siquiera es como que tengamos la curiosidad de decir, ay, no manches, oye, qué bonito, qué bonita taza, qué bonito jarro, qué bonito jarrón, lo que tú quieras, ¿quién lo habrá hecho? No sé, simplemente como que lo compramos y decimos chido y lo ponemos ahí en la sala, no sé.
Y no solo eso, creo que estos jarritos que mencionas o estas artesanías en general, sabemos que son importantes y sabemos que han estado ahí mucho tiempo y podemos sentirnos familiarizadas por ese tipo de trabajos, no sé, barro bruñido o alguna técnica en específico, pero nunca nos detenemos a preguntar, bueno, esto es una tradición porque alguien lo mantiene vivo y lo repite y seguro propone ciertas cosas nuevas, pero ajá, ¿quiénes lo mantienen vivo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué implica? Y demás, ¿no? Y más pensando en la riqueza que tienen Tonalá y Tlaquepaque, que son pues estos municipios que además nos quedan cerca de nuestra propia ciudad, que es Guadalajara, y que tienen estos talleres que son motivo de orgullo a nivel internacional incluso, pero me parece tremendo el desconocimiento que tenemos en general de la participación de las mujeres en este sector y de su propuesta de autor incluso, porque no es solo preservar una artesanía, sino proponer algo que la haga particularmente interesante o bella o útil incluso, no sé, ¿no? Hoy estamos hablando específicamente de Tonalá y Tlaquepaque, pero claro que alrededor de México hay diferentes municipios que se encargan de hacer este trabajo. Pero bueno, para venir a contarles sobre las artesanas, se me ocurrió hacer lo que hacemos todos, que es googlear para ver qué encontraba. Y una búsqueda rápida en internet me hizo darme cuenta que hay un desierto. O sea, no hay notas que hablen del trabajo de las artesanas, no hay pues por lo menos a simple vista, les digo, con una búsqueda rápida, no hay como una serie de listados que hablen del trabajo que se hace, etcétera. Entonces, me bastó para concluir que este desconocimiento parece ser generalizado porque pues no hay gran cosa, y les apuesto que es complicado nombrar una sola artesana jalisciense, ¿no? Y eso pues es tremendo, partiendo de que es parte importante de lo que hacemos por la economía de nuestro estado, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro legado cultural, etcétera, y de pronto no poder nombrar a una que te parezca muy conocida. Yo dije, wow, tenemos que hacer un programa acerca de eso. Y por eso, esta sorpresa mía que les estoy comentando aumentó porque fui a una exposición recientemente y se llama Ellas, Guardianas de la Tradición, que está en el Museo de Artes Populares. Este museo está ubicado en la calle San Felipe, en el centro histórico, y es una casa antigua de esas muy típicas de Guadalajara, donde el otro día reflexionaba yo sobre deberíamos recuperar esa arquitectura que era de las casas grandes donde entrabas y había un patio grande en medio de la casa que distribuía como los espacios, ¿sabes? El patio al centro y diferentes habitaciones que conectan, y que además era muy típico, y supongo yo que por razones de espacio y de practicidad tal vez en Guadalajara no lo seguimos haciendo, pero bueno, son espacios privilegiados. Y en esta casa antigua, desde el 2000, la volvieron un museo de las artes populares y tú lo puedes ir a visitar tranquilamente, sin costo alguno, y tiene pues una exposición permanente que da cuenta pues de algunas de las cosas que tienen que ver con nuestro patrimonio como jaliscienses y que son pues francamente antiguas, ¿no? Como lo que nos conforma desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. Y entonces fui y había esta exposición dedicada a mostrar el trabajo de las artesanas jaliscienses, pero no solo eso, también venían sus nombres, sus fotos, o sea, fue como un trabajo de visibilización enorme, y yo dije, wow, nunca me había cuestionado quién mantenía vivos estos talleres, quién estaba resguardando una tradición que es como muy cercana, y pues al parecer lo mismo pensaron en el museo, y me di a la tarea de traerles una entrevista para platicar respecto a esto, ¿no? ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué es tan difícil saber a qué se dedicaba cada una o qué es lo que están proponiendo? Y que incluso muchas de estas mujeres están obteniendo atención del extranjero o han ido a capacitarse allá o lo que sea. Y aquí mismo en Jalisco es como, o sea, nos preguntamos entre nosotros y no, o sea, no somos grandes conocedores. Y entonces esto que mencionabas, Asael, es muy cierto, porque deberíamos estar muy al pendiente de algo que es tan nuestro y que a veces es tan normal que no le damos ningún tipo de atención.
Sí, era lo que te comentaba, ¿no? Muchas veces, tal vez malamente, las personas extranjeras pues aprecian más justamente al ser algo con lo que ellos no conviven o que de pronto se les pueda hacer más ajeno o algo así. Y que también nosotros, el hecho de vivir aquí en Guadalajara no nos hace como unos expertos en nuestra historia, ¿no? O no nos hace unos conocedores o apreciadores, no sé si esa palabra exista, de todo.
Creo
lo que
no.
Pues mira, ya la acabamos de inventar.
Muy bien.
Entonces, o sea, de estas cosas que nos rodean, ¿no? Y que no sé, se nos hace, lo repito, se nos hace como muy común estos, o sea, ya es saber que tenemos acá la cuna alfarera, saber que en ciertas zonas de la zona metropolitana pues es popular por la artesanía y estas cosas, pero pues ya es como, sí es cierto, ¿no? Ahí están. Y también me parece muy chido este tipo de exposiciones que visibilizan y dan a conocer. Neta, no sé si ya lo mismo de que siempre acá luego digo mi espíritu punk a la banda que neta está haciendo estas cosas muchas veces ya de manera, ¿cómo se dice? Cuando ya es como por familia, ya de manera, pues no sé, que tienen generaciones y décadas haciendo esto, ya de manera como de a forma de herencia cultural, porque sabemos que luego también el arte es no sé si llamarlo, ya te oyó, yo me estoy poniendo como muy punk. Pues luego el arte suele ser muy, muy, muy elitista, ¿no? Y entonces luego salen de, no sé, de exposición o a girar por el mundo estos artistas súper renombrados que representan solamente como a ciertas áreas de México, ¿no? Estos artistas arte contemporáneo y ya sabes. Y me parece que esto es algo que sí, sí es como muy nuestro. Tío, ya no sé si es como mis ganas como de sentirme representado o de ver de verdad a la banda que con sus manos hace estas cosas desde generaciones y generaciones. Así que, y no solamente estos cuates que se ponen la bandera de México a una manera como de mercadotecnia, ¿no? Entonces, la neta, se me hace chido que esta exposición es de verdad a las artesanas que están ahí y que tienen haciendo esto durante mucho tiempo, inclusive generaciones atrás.
Exacto, y que siguen trabajando en mantener viva su historia. Y por eso busqué a Miriam Villaseñor, que ella es directora de museos, exposiciones y galerías en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y hablamos sobre esta exposición, cómo se les ocurrió la idea, qué tan complicado fue encontrar a las artesanas para mostrarle a todos los que visiten el museo de este trabajo, cuál es la relevancia de visibilizarlas y demás. Y hablamos también de lo que ha significado para ellas poder ponerle su nombre a las piezas que realizan, porque pues generalmente, no sé, realizaban un lindo adorno, ¿no? Tradicional, y le ponían el apellido de la familia, que generalmente pues es el apellido de los padres, pero nunca firmaban como en un trabajo de manera personal, ¿no? Y a partir de esta exposición, ella menciona la importancia que tiene poder ponerle, no sé, por ponerles un ejemplo, Lupita Castillo, ¿no? Y cómo eso tiene una relevancia en la pieza y en el cuidado de la tradición del que estamos hablando. Y eso me pareció muy interesante porque pienso que muchas veces las mujeres tenemos miedo a ponerle nuestro nombre a los trabajos que estamos realizando, porque a veces solo es el mero gusto de, pero no esperamos el reconocimiento. Y esta especie de reconocimiento es importante porque significa ponerle rostro y hablar de lo que las mujeres estamos contribuyendo también en este espacio artístico patrimonial de la vida de Jalisco. Entonces, pues sí fue una entrevista muy reveladora. Ustedes la van a poder escuchar muy pronto para que pues vean qué fue lo que encontramos en esta charla, que hace pensar de verdad en nosotros, ¿no? Como tú dices, no es que uno quiera volverse protagonista de un trabajo que no le corresponde, pero pues somos gente que habita este estado y que nos hemos relacionado probablemente toda nuestra vida con las artesanías, con los talleres de Tlaquepaque y Tonalá, etcétera, y pues siempre está bien darte cuenta de la riqueza cultural que tenemos aquí mismo donde vivimos, y pues eso me dejó con un muy buen sabor de boca y quise compartirlo con ustedes el día de hoy para que también tengan tiempo de ir a esta exposición, aprender, acercarse más a lo que estamos produciendo, y pues creo que es algo lindo de platicar.
Esta charla, esta entrevista que hizo Anabel, la estaremos escuchando en el siguiente bloque para que la escuchen sin interrupciones. Y también otra pregunta, díganos, si ustedes ya visitaron, tal vez hay alguien que no esté escuchando en el público que ya haya visitado pues esta exposición, díganos qué le pareció, que si la recomiendan o si ya la conocían y tenían planeado ir. Así que pues díganos qué onda y ya saben, estaremos escuchando esta entrevista ahorita que regresemos. ¿Y qué te parece? ¿Vamos a un corte de estación, Anabel?
Pues vamos, y lo bueno también es que el día de hoy tenemos música padre para iniciar la semana. Entonces, pues sí, vamos, y en el siguiente bloque les dejamos esta entrevista que hicimos para visibilizar a las artesanas de Jalisco y hablar de su relevancia para el patrimonio cultural de nuestro estado.
Regresamos, estos son los lunes de Ellas en Punto 5.
Drowsy and bored, the ads taste of burning. too.
Lunes de ellas en punto 5.
Potente. Punto 5.
Hola, ¿qué tal amigos de Punto 5? Bienvenidos a esta entrevista donde tengo la gran oportunidad de platicar con Miriam Villaseñor, que es directora de Museos, Exposiciones y Galerías de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Anabel, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti de nuevo. Quiero platicar con nuestra audiencia de la exposición Ellas, Guardianas de la Tradición, que está en el Museo de Artes Populares de Jalisco, porque, como te decía, fuera del aire, tuve la oportunidad de escucharte en un recorrido y me encantó la historia que compartiste. Entonces, quiero también que nos cuentes cómo se les ocurrió esta exposición y el recorrido que vivió hasta este punto donde la podemos apreciar.
Claro que sí, Anabel, muchas gracias. Fíjate, esta exposición empezó durante la pandemia a gestarse con Saraí Tapia, Saraí Tapia es una gestora increíble y fue la curadora de la exposición. Ella fue beneficiada del programa PACMIC y empezó a hacer un trabajo con las artesanas mujeres, porque sí, hay que mencionar, esto es una cuestión de género un poco, bueno, no un poco, un todo, más bien, esto es una cuestión de género en el que este proyecto lo que intenta es valorar el papel de las mujeres que durante siglos, me atrevo a decir, nunca han sido visibilizadas por su trabajo como artesanas o como artistas. Esto es, por alguna razón, varias razones históricas, mejor dicho, la vida nos ha llevado a pensar que los apellidos de las familias son, digamos, los autores de piezas de las diferentes manifestaciones de barro, vidrio soplado, diferentes técnicas que tenemos aquí en Jalisco. Sin embargo, hay una parte muy importante que es este compromiso que tiene Saraí con este colectivo que se llama Mujer Artesana, en donde lo que intenta es visibilizar las manos de las mujeres que le han dado incluso personalidad a estas técnicas y a estas manifestaciones artísticas. ¿Por qué? Porque si bien hay mucha iconografía detrás para estudiar, y bueno, esto nos daría para otros tres programas contigo, el hecho de que las mujeres tengan un rol así de importante dentro de nuestra artesanía, lo único que nos dice es que son un patrimonio vivo, indispensable en nuestro estado, y que es importantísimo empezar a que todo el mundo conozca las mujeres que están detrás de estos apellidos, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos una exposición muy bonita con 26 mujeres artesanas, la más longeva de 100 años, Paz Cejas, que les contaba precisamente en el recorrido que mencionas, que llegó de pie a la exposición al museo. Es de verdad un gran ejemplo. Y todavía llegó, se paró al lado de sus piezas, dejó que le tomáramos fotos, era la más generosa ese día. Y pues bueno, prácticamente de eso va la exposición.
Cuando dices que hemos creído que los apellidos son eminentemente masculinos, ¿cómo es eso en la cuestión de la artesanía?
Sí, mira, por ejemplo, hay apellidos, voy a usar el mío para no ventanear a nadie, pero imagínate que la familia Villaseñor se ha encargado desde siglo XIX de hacer barro canelo. Entonces, todos los que trabajamos en la familia Villaseñor haciendo barro, firmamos siempre como Villaseñor, o la usanza era que firmaran los líderes de las familias, los papás, los hermanos, los abuelos. No era común que las mujeres firmaran sus piezas, porque por una parte los roles de las mujeres, que también es sostener a las familias en el sentido de la organización de los hijos, las labores del hogar, la preparación también de los barros, la recolección, más bien el poder, el papel, perdón, de las mujeres era un poco un papel secundario. No había muy pocas, sino es que prácticamente nadie que firmara sus piezas con su nombre de pila, o sea, que dijera, Miriam Villaseñor, firma esta pieza de barro canelo. Más bien era algo que al final terminaban firmando los líderes, los papás o los abuelos.
¿Y qué reacción vieron ustedes cuando sugirieron a estas artesanas que podían ponerle su nombre a sus propias piezas?
Mira, el proceso de Saraí fue un proceso súper bonito, sutil, generoso con ellas. Fue más bien un trabajo en el que se les pedía piezas de autoría completamente de ellas. O sea, mándanos piezas tuyas, que sea tu diseño, tu idea. Y entonces, en lo que devino este ejercicio fue en que automáticamente varias de ellas empezaron a firmar. Digo, aquí lo principal, más allá de la firma, es la visualización, que es lo que estamos haciendo en el museo. El tener piezas de artesanía en un museo es automáticamente, bueno, para nosotros es la mejor manera de poder demostrar este valor que le damos al papel que ellas juegan.
¿Y todas las artesanas que contemplan en esta exposición son de Jalisco?
Todas son de Jalisco, entre los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, entre los dos. Sí, todas son tapatías.
Eso debe ser particularmente lindo, porque creo que también da como un recuento de qué es lo que estamos produciendo aquí como parte del legado cultural.
Eso es y sabes que son un ejemplo de vida. Por ejemplo, a mí, en lo personal, una de mis grandes heroínas del arte popular es Tere Durán. Y te lo cuento porque Tere Durán, durante los años, entre los finales 70s, 80s más o menos, cuando Jorge Wilmot vino y les enseñó la técnica a muchos artesanos de la alta temperatura, Tere Durán empezó, como muchos artesanos, empezó a trabajar con él y le empezaron a hacer alguna producción de piezas, vajillas, etcétera. Y Tere Durán no se quedó ahí, Tere Durán se fue a Europa a estudiar cerámica. Y después regresa y funda su propio taller que se llama Xochiquetzali, que está en Tonalá. Y entonces ella para mí es un gran ejemplo de una época donde ser mujer era complejo, o sea, ser mujer pensando en ser una mujer de Tonalá, con todo esto que te estoy contando, bajo todos estos contextos, y que además ella decidiera irse a Europa a estudiar, ¿no? A continuar con su labor, y actualmente todavía su taller funciona, ay, perdón por el comercial, pero es un gran ejemplo de mujeres que decidieron no quedarse ahí, que decidieron además no nada más salir adelante con su propio taller y convertirse en fuente de trabajo, sino que además en poner un valor en la capacitación y en la educación. Creo que eso es algo muy valioso. Y Tere es tan solo una de mis heroínas, te podía mencionar a muchísimas más. Te podría mencionar, por ejemplo, de la familia Gimón. Está la, bueno, hablando también, está la hija de Fernando Gimón, que es la chica más joven que tenemos, Dalia Gimón, está ahorita exponiendo ahí, tiene apenas, si mal no recuerdo, 20 añitos. Entonces es de las nuevas generaciones que sin querer o queriendo tienen este legado a cuestas y toman la responsabilidad y deciden además continuarlo, ¿no? Eso también es importante mencionarlo porque en ellas, en estas chicas tan jóvenes, para mí está puesto nuestro legado tonalteca, nuestro legado de Tlaquepaque, nuestro legado de iconografía. Y pues entonces hay que cuidarlas, hay que valorarlas, hay que darles un lugar importante.
Algo que me llamó la atención con esto que mencionas fue que incluso podemos ver a las diferentes mujeres de una misma familia, ¿no? Que en esta misma exposición podemos ver a las que son tercera generación, cuarta generación, y entonces puedes ver cómo van continuando.
Sí, eso también ha sido bien padre. Tenemos también, por ejemplo, de este gran maestro, la familia Panduro, por ejemplo, estas familias que... si mal no recuerdo con los años, ahí luego nos van a regañar si me equivoco, ojalá, para aclararlo, pero si mal no recuerdo, la familia Panduro empezó a hacer estos bustos de barro en siglo XVIII, y tenemos a las tataranietas exponiendo una nueva versión de estos bustos. Son tres chicas que además están haciendo unas nuevas interpretaciones. Si van a la expo, van a ver unas figuras ya incluso con cubrebocas, ¿no? Eso me dio demasiada ternura y demasiada... me dio un baño de realidad, ¿no? De ver cómo estas piezas de su tatarabuelo, a ver lo que ahora estamos hablando, que es precisamente de lo que tenemos que hablar, por supuesto, de tener una figurita con un cubrebocas porque estamos en medio de una pandemia. Me parece que es lo más refrescante que he visto en los últimos tiempos, y ver que también estas generaciones sigan continuando ese legado, eso se me hace, pues, vital para continuar con nuestra identidad.
Cuéntame, por favor, del ajedrez que vi en la exposición, porque me quedé muy sorprendida. Yo lo estaba viendo así, no, ni decía nada porque decía, esto está muy bonito, pero luego pude escuchar que tú decías que esa era una de sus piezas que más lo sorprendía en general a todos ustedes en el museo.
Híjole, es que ese ajedrez es hermoso, es el ajedrez donde están españoles contra mexicas. Cada figura es una pieza única. Yo lo que les digo es que sí, yo me muero por tenerlo, obviamente. Y me muero por tenerlo y además me encantaría tenerlo en mi casa, pero me daría muchísimo nervio jugar con él porque es tan hermoso. No por mí, porque yo jugaría con todo cuidado y todo, pero imagínate que alguien te rompa una pieza, no, bueno, te da algo. Es toda una historia. Si van al museo y ven ese ajedrez, van a ver la historia interpretando los personajes, por ejemplo, ver estas torres, ver los alfiles, ver los peones, pero convertidos en conquistadores y pues conquistados, ¿no? O sea, eso es una pieza clave de la exposición. Y sí, creo que con esto les va a dar muchas ganas de ir al museo.
Y también platicabas del mural que tienen casi a la salida de la exposición, que también tiene una historia muy interesante, el que pusieron ahí en al final del recorrido, que está grandísimo como la figura que pintaron ahí.
Fíjate que fue un ejercicio muy bonito en el que se sumó Pablo Pajarito y Rafael López, dos artesanos también. Bueno, todos los artesanos son chiquiados, pero en este caso en particular fue muy bonito el gesto que tuvieron porque quisieron sumarse al proyecto museográfico y decidieron hacer un mural como el que mencionas a manera de homenaje a todas las mujeres artesanas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este ejercicio además está siendo una comunidad nueva, una comunidad que está reconociendo el papel de la mujer al interior de los artesanos y de ahí hacia afuera, ¿no? En un principio habíamos pensado que ese mural iba a ser efímero porque estaba acompañando la museografía, pero ya que lo vimos tan hermoso, decidimos ya por votación que se va a quedar el tiempo que dure, porque el gesto de que ellos estuvieran ahí acompañando el proyecto de verdad fue muy poderoso.
¿Nos puedes describir cómo es el mural para que se animen a irlo a ver?
Claro que sí, es una mujer que está sosteniendo una vasija y tiene nahuales a sus pies. Está ella representada como esta mujer creadora, esta mujer que da nueva vida, no nada más por ser mujer, sino por tener ese poder en sus manos. Y los nahuales que la acompañan son los nahuales que en el imaginario tonalteca nos acompañan a todos siempre. Es de verdad muy bonito.
Sí, está bien bonito. Sí, este recorrido fue particularmente lindo. También me gustaría saber qué les está diciendo la gente que está visitando esta exposición en el Museo de Artes Populares.
Fíjate que ha sido una exposición muy bien recibida. Justamente ayer fui a dar otro recorrido y me encontré incluso alumnos del ITESO que estaban haciendo un trabajo en sus tareas de gestión cultural que tenían que ver con artesanía. Entonces estaba una chica ahí feliz porque además había encontrado artesanas mujeres, ¿no? Que era algo que ella particularmente estaba buscando. La exposición ha sido muy fotografiada, tanto las artesanas, las familias de los artesanos. Creo que el museo en sí está teniendo una nueva ola de vida. Y creo que ha sido muy bien recibido en particular esta exposición y eso lo único que hace es alentarnos a continuar con este compromiso.
A ver, entonces, como un recuento, mencionaste que la exposición tiene piezas de barro. ¿Qué es lo que más, qué es lo que conforma esta exposición, además de esto, como para que se la imaginen?
Claro que sí. Son prácticamente todos los tipos de barro que tenemos en Jalisco. Barro canelo, barro vetus, barro canela. Barro vetus, barro vidriado, barro bandera, perdón. Tenemos también piezas en alta temperatura, tenemos vidrio soplado, tenemos también el manejo de piedras con joyería, tenemos también barro policromado, y creo que es prácticamente, seguramente algo se me está escapando, pero lo que se me está escapando va a ser una sorpresa para los que estén ahí seguramente.
Como la vajilla, qué barbaridad, que esa no sé, ¿esa es de las de mujeres artesanas o es de otra exposición, la vajilla que tienen ahí?
Esa precisamente es de Tere Durán.
Ah.
Decidimos hacer la exposición al patio también, Tere Durán tiene piezas dentro, pero decidimos sacar al patio el ejemplo de una vajilla, como el ejemplo de la artesanía contemporánea que se vive hoy en día, en el que todavía seguimos usando nuestro propio arte popular para ingerir nuestros alimentos. Digo, todos sabemos que tomar agua desde el barro va a saber siempre más rica que desde un vasito de plástico de cristal.
sí me sorprendió mucho todo este racional que tiene la exposición, porque, ajá, creo que nunca nos preguntamos quiénes son las artesanas de Jalisco, o la pregunta que mencionabas de la visitante, como que no habrá artesanas en Jalisco que puedan ser referencia para aprender de ellas, o para inspirar, o para lo que sea. Nunca me había tocado ver un espacio donde se diera a conocer el trabajo de todas ellas.
Qué padre lo que mencionas, Anabel, porque precisamente esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos aquí en el MEJ. Seguramente sí existieron esas mujeres, ¿no? Y nos podemos brincar del arte popular al arte contemporáneo o al arte en general. ¿Dónde están esas mujeres, ¿no? Esas escritoras, esas pintoras, que nada más conocemos 5, pero podemos nombrar a 20 hombres, ¿no? Entonces, creo que una bonita causa que tienen los museos de Jalisco es visualizar lo que no ha sido visualizado antes, ya sea por cuestión de género, ya sea por cuestión de derechos humanos, ya sea por una cuestión de equidad, de raza, por lo que sea. Creo que hemos encontrado una causa que nos ha llevado precisamente a este primer puerto, que ha sido muy bonito, en el que todos estamos aprendiendo, como tú dices, quiénes son esas mujeres, porque estamos hablando de un siglo atrás, de 100 años para acá, con Paz Cejas, que la tenemos viva. Es una buena retrospectiva, es un buen ejercicio de ver quiénes han estado detrás de precisamente esos objetos que muchas veces tenemos en nuestras casas.
Está increíble. Yo creo que todos quienes nos escuchan están muy emocionados ya de ir al museo a apreciar esta exposición, pero dinos hasta cuándo podemos ir y en qué horarios para que se animen.
Claro que sí. La exposición va a estar hasta diciembre, mediados. Por lo pronto vamos a hacer un ejercicio a ver qué podemos hacer, porque de verdad ha sido muy bien recibida. Y estamos de martes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La verdad es de que es un planazo. O sea, yo les puedo sugerir el tour que hice el sábado pasado. Fui a uno de los recorridos del degollado que está haciendo la Secretaría de Cultura. Y luego me fui caminando, porque está literal a 2 cuadras, al Museo de Artes Populares, y luego terminé comprándome un cafecito, y de verdad que a las 12:30 del día yo ya estaba saliendo del centro, y fue una delicia disfrutar el centro solito, a gusto, y caminable completamente, porque ahorita está muy bonito caminar ahí.
Sí, pues muchas gracias, Miriam. Aparte de esta exposición de las guardianas de la tradición, ¿hay otra que podamos ver en el Museo de Artes Populares, o el museo está todo enfocado a esa que platicamos?
Tenemos en la planta alta, acabamos de activar y restaurar una cocinita original que tenía la casa, y empezamos a nutrirla con piezas de la colección permanente. Actualmente la planta alta está en revisión y restauración de la colección permanente del museo, porque, bueno, por pandemia y por el tiempo que estuvo cerrado, algunas piezas pues sufrieron algunos daños, sobre todo porque tenemos representaciones de todo el arte popular del estado, y hay piezas que son definitivamente efímeras, ¿no? Como cestería o el chicle de talpa, pues son piezas que eventualmente, pues si terminan pues rompiéndose o desbaratándose, literal. Entonces estamos en un trabajo continuo, pero en la planta alta pueden ver esta pequeñita cocina como un primer gesto de la activación que vamos a tener en la planta alta. Y bueno, visitar el museo en sí es muy bonito. La yesería, los pisos, el mosaico, la herrería, de verdad que es una belleza tal cual como edificio patrimonial.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Miriam. Vas a ver que vamos a llevar más tráfico al museo, porque después de esta entrevista y de estas historias que nos contaste, de verdad que dan ganas de ir a visitar el centro de Guadalajara.
Muchísimas gracias a ti, Anabel, y nos va a encantar. Nos taguean. Ahí tenemos nuestras redes sociales de Museos de Jalisco.
punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.